En esta hora vamos a establecer comunicación agradeciéndole la gentileza que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Raúl Ferrero Costa, conocido y prestigioso constitucionalista y docente universitario. Doctor Raúl Ferrero, qué gusto saludarlo, muy buenos días.
El gusto es mío, gusto escucharlos a ustedes y naturalmente tener este contacto con tu radio escuchas.
A ver, ¿qué salida puede tener en estos momentos la situación política en el país? ¿No? Ayer la Comisión de Constitución archivó el proyecto de reforma constitucional que envió el Ejecutivo, ¿no? Solicitando el adelanto de elecciones para el 2020, ¿no? ¿Cómo está analizando usted la situación en este momento, doctor Raúl Ferrero?
Bueno, muchos creen, y no sin razón, de que la Comisión no ha debido archivarlo. Esto ha debido ser visto por el Pleno, por la importancia que revestía el tema. Pero más allá de eso, mejor es hacer el análisis sobre los hechos ya consumados, ¿no? Que la crítica de lo que se pudo haber hecho, ¿no? Y se ha declarado, se ha rechazado el proyecto que presentó el Ejecutivo para las elecciones anticipadas, y ahora esto va a ocasionar pues una reacción de parte del gobierno de todas maneras, ¿no? Entonces lo que hay que ver es que esto no llegue a los extremos, sino que esto siga siempre los cauces constitucionales. Entonces la discusión ahora que se va a plantear, seguramente, va a ser qué forma o plantea de cuestión de confianza el Ejecutivo al Legislativo, para ver cuál puede ser la salida de alguna forma al entrampamiento en que ya estamos. Si viene un pedido, ¿no?, de cuestión de confianza, cuando sabemos que se trata de un tema controversial, que no sabemos cuál sería porque ya este ha sido rechazado, no puede repetir lo mismo, pero puede plantear cualquier otra cuestión de confianza o cualquier otra reforma constitucional, inclusive para cuestión de confianza, es la reacción del Congreso va a ser muy parecida. Y si la cuestión de confianza no está debidamente sustentada, nos corremos el riesgo de estar saliéndonos dentro del marco constitucional. O sea que cualquier salida del Ejecutivo con relación a una cuestión de confianza que podría ser eventualmente por lo que quisiera y hace el gabinete actual del doctor Salvador del Solar u otro gabinete, le crearía un problema al Congreso, porque si es rechazada, se consideraría que es el segundo rechazo de una cuestión de confianza, y entonces eso habilitaría al presidente de la República para la disolución del Congreso. Entonces yo creo que más bien, después de este archivo, lo que tienen que hacer las partes, en este caso Ejecutivo y Legislativo, es pensar un poco en el futuro, no solamente en el presente de quien muestra más músculo, sino pensando en que la situación del país ya es delicada. Estamos todos viendo que el tema económico no está andando como debería. Ahora eso no solamente en el Perú, ¿no? En toda América Latina está así, pero nuestro crecimiento que se había pensado que iba a ser al año del 3.5, ahora se piensa que va a ser 2.5, y eso es ligeramente optimista. Entonces creo que es un momento más bien de reflexión, un momento de ver las cosas con visión hacia futuro, y pensar en que lo que queremos es, para comenzar, defender el sistema democrático. Eso creo que es lo más importante.
Ahora, ese podría ser, doctor Raúl Ferrero, permítame, el escenario más óptimo, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Y le planteo un escenario y se lo... Usted como constitucionalista, para que nos ilustre, ¿no? Si el gobierno insiste en un nuevo proyecto de reforma constitucional, ¿ya no tendría que ser en los mismos términos de adelanto de elecciones? ¿Tendría que ser bajo otra figura?
Tendría que ser bajo otra, o sea, no puede ya repetir el pedido que ya se hizo y que ya ha sido rechazado. porque eso no está permitido, ¿no? Ya ese tema ha sido, como diríamos, en procesal sobreseído, ¿no? Y ha sido superado, y por lo tanto no puede volver a plantearse.
Ahora, le planteo el otro escenario. El Ejecutivo plantea una nueva, un proyecto de reforma constitucional sobre otro tema que puede
pero como
tener
reforma,
alguna.
pero nuevamente como reforma constitucional.
Pero en otro tema, ¿lo puede plantear o ya no ya. Lo puede plantear?
No, sí puede plantear.
Ya,
sí
pero
plantear.
Ya, y en ese caso, si quiere aplicar la cuestión de confianza y el Congreso decide acoger el proyecto, pero con modificaciones, a lo que el Ejecutivo va a decir, no, me lo tienen que aprobar tal y conforme yo le envío.
Sí, exactamente, exactamente.
¿Qué puede ocurrir ahí?
No, el Ejecutivo insiste en su propósito original y puede insistir en que no hay cambios.
¿Ya?
Y que si hay cambios, en realidad le están rechazando indirectamente, ¿no? Con el pedido o solicitud de cambios, le están rechazando el proyecto que ellos han presentado, ¿no? Entonces se daría por denegado. Entonces, eso tendría el problema de que generaría o habilitaría al Ejecutivo a decir que le han rechazado la segunda cuestión de confianza. Y por lo tanto, eso gatilla inmediatamente la posibilidad de que el Poder Ejecutivo pueda disolver el Congreso.
Pero para algunos constitucionalistas es que el Congreso tiene la facultad de observar un proyecto y sobre todo de reforma constitucional, ¿no? Entonces,
ah, claro.
Entonces,
sí.
¿En qué incurriría el Congreso? ¿Cuál sería, digamos, la justificación que tendría el Ejecutivo para aplicar la confianza, si el Congreso está dentro del marco de la Constitución?
No, el hecho de que ellos han hecho de eso una cuestión de confianza. Y en los anales de la discusión de la Asamblea Constituyente, ahí están las intervenciones de los entonces constituyentes. Y, por ejemplo, el que más desarrolla curiosamente este tema es el doctor Chirino Soto. Y él sostiene que la cuestión de confianza puede ser absolutamente abierta. O sea, no tiene por qué no hacerlo, inclusive con cuestiones constitucionales. Y que es una interpretación con la cual yo, dicho sea de paso, no coincido como cuestión de principio, pero que puede ser alegada y basándose en el diario de debates de la constituyente.
Este es el caso extremo que usted mencionaba al inicio de la conversación, o sea, ¿puede ocurrir este hecho?
Podría ocurrir, no es que vaya a ocurrir, ¿no?
Podría claro, ocurrir. Podría ocurrir en el supuesto,
entonces,
hablamos,
yo
¿no?
Yo creo que ahora el Ejecutivo va a mostrar músculo, ¿no? Va a decirle al Legislativo, cuidado, que yo también tengo armas, ¿no? Entonces, ahí es cuando debemos intervenir la opinión pública, ustedes como periodistas que tienen además una red tan importante en el plano nacional, para tratar de que entiendan, tanto Ejecutivo como Legislativo, que de por medio está la salud democrática del país. Porque yo no he escuchado a nadie que quiera romper el sistema democrático. Pero algunos no se dan cuenta que con las acciones que están pidiendo están poniendo en riesgo ya no solamente una política, sino se está poniendo en riesgo el sistema democrático, que es lo que todos queremos salvar. Ya hemos tenido gobiernos de facto varias veces en nuestra república y las consecuencias ya las conocemos. Entonces, con todos sus defectos, la democracia es como sistema democrático muchísimo mejor y además permite la garantía de del ejercicio pleno de las libertades, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado en no hacer más frágil el sistema, en no envilecerlo o menos aún debilitarlo. Yo creo que estamos a tiempo de que esta crisis, porque estamos en crisis, hay una crisis política evidentemente, sea manejada con mesura, de forma tal de que encontremos una salida que si no, si bien no sea perfecta, como en toda democracia, que no hay perfección en la democracia, sea viable y consolide un sistema de libertades, que es lo que todos queremos esto defender, ¿no?
Una salida interpretada desde la que posible desde la parte del gobierno podría ser, por ejemplo, plantear otra vez una cuestión de confianza, sobre un determinado proyecto, o nos
Sí.
volvería otra vez a este círculo de incertidumbre.
No, puede hacerlo, evidentemente. Está en su facultad, porque la cuestión de confianza, según nuestra jurisprudencia, puede ser, como bien se dijo en la Asamblea Constituyente, abierta a cualquier tema y sostenerse inclusive, aunque yo no lo creo, una reforma constitucional, ¿no? Que habilite al Ejecutivo a hacer esta presentación, está en su exigencia, ¿no? De cuestión de confianza, y eso le crea un problema evidentemente al Parlamento. Entonces, yo creo que lo ideal sería que ahora rápidamente se iniciara algún tipo de contactos entre los dos grupos, porque ya conocemos más bien cuáles son las baterías de cada uno, ¿no? Y se llegue a un acuerdo conciliatorio que permite una salida política, porque por otro lado el presidente de la República ha dicho que él quiere acortar su mandato. Y naturalmente llamar a elecciones, ¿no? Generales, y de repente se encuentra un punto intermedio que permite ese adelanto de elecciones y las elecciones se junten con también, como son generales, con la renovación del Congreso, ¿no?
No, eso es, ya eso sería materia de estos entendimientos que hoy por hoy, en estos instantes, parece que todavía no vemos
No
el
estamos
inicio
tan
de ese
cerca de eso,
camino,
¿no?
¿no?
Sí, no, todavía no estamos tan cerca, ¿no? Pero hay que mirar a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero cuando digo largo plazo estoy hablando de 2 años, y cuando digo mediano es un año, y a corto estoy hablando de los próximos meses, ¿no?
No, así es,
Pero
pero
tiene que haber un esfuerzo, ¿no?
El otro punto también que de controversia que se ha generado aquí es la elección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Un sector del legislativo ligado a la izquierda y también algunas voces que se han sumado desde el Ejecutivo, como la del presidente del Consejo de Ministros, han sostenido una idea crítica respecto a la decisión de ir hacia la elección de estos miembros. De nuevos miembros del Tribunal Constitucional, y ahí se ha hecho una especie de, se quiere hacer una cuestión de Estado. ¿Cómo lo ve usted desde su punto de vista?
Bueno, yo creo que ya evidentemente hay algunos magistrados que han cumplido su periodo de 5 años para el cual fueron elegidos, pero hay muchos casos que ya se han dado en el Tribunal Constitucional de magistrados que se han quedado más de 5, 6, 7, 8 años. No necesariamente han sido renovados de inmediato. Entonces, aparentemente la voluntad ahora es de renovarlos después de terminado su mandato, que son 5 años, a los que una vez cumplidos esos 5 años hayan terminado con su obligación inmediata y primigenia, y aplicando el criterio de que son 5 años y que por lo tanto después del quinto año hay que renovarlos, ¿no? Eso es por lo menos el espíritu de lo que se dice en la Constitución, pero que en la práctica puede permitir pues una mayor licencia. Entonces, lo de la elección del Tribunal Constitucional en estos momentos, yo creo que debería meditar un poco de reflexión, ¿no? Yo sé que el mandato es solamente por 5 años y que a su vencimiento viene la renovación, pero tenemos ya una tradición en muchos casos en que algunos magistrados cumplieron el periodo. No, no se ha buscado su reemplazo de inmediato, y menos aún en este momento o en estas condiciones, por ser algo que va a cambiar, pues, esto, algún tipo de correlación en cuanto a las fuerzas, cuando estamos con temas bastante importantes que ameritarían una atención prioritaria, ¿no? Como es el tema, todo este tema del adelanto de elecciones y las cosas que ha pedido el presidente de la República. No sé si es el mejor momento, la verdad, para renovar el mandato constitucional de aquellos magistrados que ya fueron nombrados y que están cumpliendo el vencimiento de su periodo, ¿no?
Entonces, pero estamos frente a la traición y al cumplimiento de la Constitución, ¿no? Porque claro, si toda costumbre se hace ley en el Perú, entonces ¿dónde queda la Constitución, las normas?
Queda en costumbre.
Porque
eso no es bueno.
Y hemos visto que no solamente se dio en caso del Tribunal Constitucional. Recuerdo que el defensor del pueblo, tuvimos un defensor interino por casi más de 5 años, ¿no?
Sí, entonces, yo creo que cumplió todo un periodo.
Todo un periodo, efectivamente.
Interino, ¿no? Sí.
Pero el tema, doctor Ferrero, es que en realidad esto hay una decisión planteada incluso y hecho público por el propio presidente del Congreso, el señor Pedro Olaechea, de que el 30 se va a elegir a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Estamos día viernes, estamos esperando un pronunciamiento del presidente de la República, que está en Consejo de Ministros en este momento, y no sabemos todavía con qué novedad nos viene. En todo caso, si tiene que haber un tema de entendimiento que involucre en la agenda incluso este tema del Tribunal Constitucional, entonces tiene que darse en horas, ya no ni siquiera en un corto plazo, ¿no? Normalmente, sino que cuestión de horas, ¿no?
Sí, yo la verdad que en estos momentos en que se están discutiendo cosas de la importancia que hemos discutido y otras más, no me parece que sería muy aconsejable, ¿no? Apurar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional en estos momentos, ¿no? Ponerlo en la agenda como algo prioritario, pero no inmediato, ¿no? Pero eso es un simple parecer en el cual tampoco yo lo defendería, simplemente es una sugerencia ante el hecho de que estamos tratando de resolver otros problemas ya estructurales más complejos, ¿no?
Bien, doctor Raúl Ferrero, como siempre, muy reconocido por esta comunicación. Le agradezco la gentileza que ha tenido con RCR. Muy amable, ¿eh?
Encantado.
Gracias.
Hasta cualquier rato.
Hasta cualquier momento. Era la comunicación con el doctor Raúl Ferrero Costa, constitucionalista y docente universitario.